¿Qué ocurrió con la crisis global de abuso sexual en junio de 2026? Resumen. El texto de esta semana sostiene que la crisis global de abuso sexual clerical está lejos de resolverse y que los acontecimientos de junio de 2026 revelan un patrón constante en distintos continentes. El progreso depende en gran medida de la voluntad de las autoridades para exigir rendición de cuentas, mientras que la Iglesia Católica sigue enfrentando dificultades en materia de transparencia. Al analizar acontecimientos en Alemania, Polonia, Argentina, México y Estados Unidos, el texto presenta la crisis como un fenómeno global cuyas manifestaciones locales difieren, pero cuyos mecanismos de fondo siguen siendo notablemente similares. El artículo comienza contrastando dos formas distintas de cobertura periodística. En México y en buena parte de América Latina, la atención suele concentrarse en titulares sensacionalistas y escándalos individuales. El arresto del sacerdote Nicolás Orbe en Acapulco, acusado de violar a una menor de edad, sirve como ejemplo de esta dinámica. Este tipo de historias genera indignación pública, pero con frecuencia deja sin explorar preguntas más amplias sobre el funcionamiento institucional. En contraste, Alemania ha producido una serie de investigaciones históricas detalladas que analizan décadas de abusos, encubrimientos y fallas administrativas. Estos informes intentan explicar no solo qué ocurrió, sino también por qué ocurrió y cómo las instituciones eclesiásticas permitieron que las crisis de abuso persistieran. El artículo se centra en los informes recientemente publicados por la diócesis de Essen y otras diócesis alemanas. Aunque se concentran principalmente en la conducta del fallecido cardenal Franz Ensbach, obispo de Essen, los informes también plantean interrogantes más amplios sobre el papel desempeñado por Joseph Ratzinger, posteriormente Benedicto XVI, en la configuración de las estructuras mediante las cuales se gestionaron los casos de abuso. El texto sostiene que comprender la experiencia alemana requiere comprender lo que la teóloga y sobreviviente Doris Ratzinger-Wagner, junto con otros críticos, denomina el sistema Ratzinger. Según Ratzinger-Wagner, este sistema descansaba sobre tres principios interconectados que privilegiaban la autoridad eclesiástica, el secretismo y la autoprotección institucional. El primero era la sacralización del sacerdocio. El segundo consistía en la erosión de lo que la teología católica denomina el fuero interno, es decir, el ámbito de la conciencia personal. El tercero era la centralización de la autoridad. En lugar de fortalecer a las iglesias locales y permitir que las autoridades civiles enfrentaran los abusos, el sistema concentró la toma de decisiones en las estructuras vaticanas. Al hacerlo, priorizó la gestión de los escándalos por encima de la protección de las víctimas. El artículo sostiene que la importancia de los informes alemanes radica precisamente en su capacidad para mostrar cómo estos principios funcionaron en la práctica. Los informes de Essen, Paderborn y otras diócesis revelan patrones recurrentes en los que sacerdotes abusadores fueron reasignados, protegidos o reciclados en nuevos ministerios después de expresar arrepentimiento ante sus superiores. La preocupación institucional se centró con frecuencia en preservar la reputación de la Iglesia antes que en atender las necesidades de las víctimas o prevenir nuevos abusos. El artículo también muestra cómo estos mecanismos operaron más allá de Alemania. Apoyándose en investigaciones previas de la serie, sostiene que sacerdotes abusadores podían ser trasladados no solo dentro de Alemania, sino también al extranjero. En este sentido, la experiencia alemana no constituye un caso aislado, sino un ejemplo de un sistema transnacional cuyos efectos se extendieron mucho más allá de Europa. Al mismo tiempo, el artículo destaca señales de avance en Estados Unidos. Un acuerdo por $395 millones relacionado con reclamaciones por abuso sexual clerical en la región de San Francisco es presentado como evidencia de que la presión jurídica sostenida puede producir resultados. El ascenso político de Xavier Becerra, conocido por su papel en el procesamiento del líder de la Iglesia a la luz del mundo, también demuestra la importancia de contar con autoridades civiles decididas a exigir responsabilidades. Sin embargo, incluso en Estados Unidos las respuestas siguen siendo desiguales, como muestran las dificultades persistentes en Maryland y en la arquidiócesis de Baltimore. Los acontecimientos en Polonia revelan otra dimensión de la crisis. El caso presentado por el sobreviviente Janusz Simic contra la arquidiócesis de Cracovia es importante no solo por las acusaciones en sí mismas, sino porque podría obligar a una nueva revisión del legado de Juan Pablo II. Al igual que sucedió en Alemania con Benedicto XVI, La sociedad polaca enfrenta cada vez más preguntas sobre lo que sabían los altos responsables eclesiásticos y cómo respondieron a las denuncias de abuso durante décadas anteriores. En Argentina, el artículo identifica un obstáculo distinto, el uso continuo de los plazos de prescripción. El caso del sacerdote Raúl Eduardo López Márquez pone de relieve la tensión entre los procedimientos jurídicos formales y las demandas de justicia de los sobrevivientes. Más ampliamente, el artículo advierte que ciertos desarrollos políticos en América Latina podrían crear nuevos obstáculos para las víctimas que buscan rendición de cuentas. La sección dedicada a México se concentra en la arquidiócesis de Acapulco y utiliza el caso Orbe para ilustrar cómo la falta de transparencia puede dificultar la comprensión y el abordaje de los abusos. El artículo sostiene que reconstruir la trayectoria profesional de un sacerdote resulta extraordinariamente difícil debido a la escasez de información pública. A diferencia de las diócesis de Alemania, Francia, Canadá o Estados Unidos, donde los nombramientos, las estructuras de protección, los directorios y los archivos suelen estar disponibles en línea, quienes investigan en Acapulco deben recurrir a publicaciones fragmentarias en Facebook y reportes dispersos. La ausencia de mecanismos visibles de protección y la aparente falta de una comisión de prevención de abusos claramente identificable refuerzan las dudas sobre el cumplimiento de las reformas exigidas por Roma. En conjunto, los acontecimientos de junio de 2026 sugieren que la crisis de abuso sexual clerical no es simplemente una colección de escándalos aislados. Más bien, sigue siendo un problema global marcado por una aplicación desigual de la justicia, una transparencia incompleta, la autoprotección institucional y preguntas aún sin resolver sobre las estructuras que hicieron posible el abuso durante décadas. Aunque algunas jurisdicciones han registrado avances importantes, el artículo concluye que los mecanismos profundos que permitieron el abuso y el encubrimiento todavía no han sido plenamente desmantelados.